Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. De nuevo, bienvenidos todos a esta tercera jornada de evangelización familiar. El Ministerio de Padres y Madres Orantes de Chía ha tomado como misión propia defender la familia, pero defenderla no solamente con fuerzas humanas, sino defenderla con la fuerza misma de Dios. Por eso la importancia de este título, se trata de padres y madres orantes. Es la segunda ocasión que puedo compartir este espacio con ustedes y me alegra mucho estar de nuevo aquí. Bendigo este ministerio, bendigo las familias que están aquí presentes. ¿Qué vamos a reflexionar el día de hoy? Yo creo que podemos tomar una palabra del señor arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar. Me parece que es una expresión afortunada con la que él describe el papel de la Iglesia en este momento que vive Colombia, pero que sin duda se puede aplicar a muchos otros lugares del mundo. Decía Monseñor Rubén, refiriéndose al papel de la Iglesia, corresponde a la Iglesia Católica aclimatar la paz. Aclimatar la paz. Ese verbo creo que es magnífico. Y las dos predicaciones que vamos a tener de fondo en el día de hoy llevan ese mensaje. ¿Cómo aclimatar la paz desde familias creyentes y orantes? Aclimatar la paz. ¿Por qué me gusta tanto esa expresión de quien preside en el nombre de Cristo a la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Bogotá? ¿Por qué me gusta? Me gusta mucho porque con mucha frecuencia se quiere mirar a la Iglesia simplemente como un interlocutor más dentro de un proceso de negociación. El papel profundo de la Iglesia no es ese. No es simplemente una mediación de orden político. El papel profundo de la Iglesia es hacer posible que esa flor tan esquiva para Colombia, como es esquiva en otros sitios, esa flor de la paz se aclimate aquí, que aquí pueda nacer. El entorno que nos rodea precisamente en este lugar y en este municipio habla de vida, los cultivos, los ganados. El agro es una realidad muy cercana aquí donde nos encontramos. Y por eso no es lejano el lenguaje del ecosistema. No se puede traer, por ejemplo, a un oso polar para ponerlo a vivir en un desierto. No tiene sentido, el pobre animal se muere. Ese no es su hábitat. No podría él aclimatarse en esas circunstancias. Si nosotros tomamos una planta de arroz, un cultivo de arroz, y pretendemos llevarlo a tierra árida, no va a crecer. Si tomamos un cactus y lo llevamos a esos lugares cenagosos donde se suele cultivar el arroz, no puede crecer. Cada planta, cada animal tiene su lugar donde puede crecer. Y por eso se necesita crear el ambiente. Es necesario crear el ambiente para una sociedad en donde se pueda vivir en paz. No se trata simplemente de vencer un conflicto histórico con una determinada guerrilla o con otro grupo armado. Se trata de crear las condiciones para que la vida en la paz, la vida marcada y sellada por la paz, pueda prosperar entre nosotros. Esa es la inspiración que está detrás de estas reflexiones. ¿Cómo vamos a proceder? Como son dos enseñanzas, en la primera vamos a mirar el vocabulario básico. Ese es el trabajo en esta primera charla. Y en la segunda charla vamos a mencionar la vocación específica, la tarea específica de la familia dentro de este proceso particular. Entonces, tema general, aclimatar la paz desde familias creyentes. Ese es el tema general del día de hoy. Porque las familias evangelizadas no pueden limitarse simplemente a vivir su fe escondidas o de espaldas a una sociedad. El modelo de familia no puede ser una familia encerrada en una especie de castillo que parece ya casi una prisión. No es la familia encerrada únicamente defendiéndose de los ataques. Siguiendo la palabra del Papa Francisco, nosotros somos llamados como familias a evangelizar, a salir, a dar nuestro aporte. Esa fe que compartimos es fe que se afianza en nosotros. Bien nos han enseñado a decir, la fe crece dándola. Entonces la familia no hay que mirarla como una realidad enclaustrada, una realidad simplemente sometida por el miedo y por la presión social. Más allá de la claridad que tenemos de los verdaderos valores, necesitamos también encontrar caminos para impregnar con este mensaje a la sociedad entera. Tema general, aclimatar la paz desde familias creyentes. Y eso lo dividimos en dos partes. Primero, el vocabulario básico, que es lo que vamos a ver en el resto de esta primera enseñanza. Y segundo, la vocación específica, la tarea específica de la familia. Porque resulta que una familia no es una colección de personas. En la familia hay un papá, y el papá tiene una tarea específica. Hay una mamá, tarea específica. Los hijos, las hijas, tienen tareas específicas. De eso vamos a hablar en nuestra segunda parte. Entonces vamos con el vocabulario fundamental para este camino, el camino de aclimatar la paz. ¿Cuál es el vocabulario fundamental? Pues hubo una palabra que hace mucho tiempo entró en nuestra conversación cotidiana, hace muchos años. Yo estoy por cumplir 50 años de edad. Y en 50 años, todavía falta un poquito, todavía, pero quien quiera ir adelantando regalos, se reciben con mucho cariño. Todavía falta un poquito, faltan unos meses, pero voy a cumplir 50 años de edad. Y en 50 años, desde mi infancia, ha habido una palabra, la palabra guerra. Es una palabra que lamentablemente acompaña la historia de Colombia, como hoy acompaña tantos otros sitios. Fíjate la expresión que utilizó el Papa Francisco en el aniversario, es decir, en los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Dice el Papa Francisco, y son palabras muy preocupantes, dice el Papa Francisco, pareciera como si estuviéramos entrando en una tercera guerra mundial vivida por pedazos. Porque el mundo no es solo nuestro país, el mundo está lleno de tensiones, fracturas, heridas, muchas de esas heridas sanadas en falso. Estamos viendo la realidad de Ucrania, la realidad de Siria, la realidad de Irak. Estamos viendo el surgimiento del llamado Estado Islámico, que no se detiene por ninguna consideración en la imposición de su régimen y de sus ideas. Nos tienen a un régimen de una decapitación pública por semana. Cada semana, cada 15 días, presentan un video de cómo se le corta la cabeza a una persona, después de humillarla hasta el extremo, después de llevarla hasta el punto de que insulte a su propio gobierno, porque ese es el propósito de ellos. Estamos en guerra. Es algo lamentable. ¿Quiénes son los actores y cuáles son los intereses detrás de estos conflictos de escala global? Es algo que en este momento nos supera. Tristemente debemos esperar que los verdaderos protagonistas, los que están interesados en estos conflictos que abarcan la superficie de la tierra actualmente, esos verdaderos protagonistas saldrán más adelante. Por ahora no los conocemos bien. Por ahora no sabemos exactamente de qué se trata. Es algo muy extraño lo que está sucediendo. Pero sabemos que hay distintos fuegos que no terminan de apagarse en distintos sitios. Menciono esto para comentar que la palabra guerra no solo es una realidad triste de nuestro país, sino que se ha convertido en el lenguaje, en el único lenguaje del conflicto internacional. Bueno, pero volvamos a Colombia. Si la guerra es una herida permanente, entonces entró en el vocabulario hace mucho tiempo la palabra paz, el deseo de paz. Los que somos aquí mayorcitos podemos recordar las primeras expresiones de la paz y la paloma de la paz, cuando se empezó a dibujar palomitas de la paz por todas partes, ahí en las calles. Aquí recordamos el tiempo del presidente Belisario Betancur, por ejemplo, y la paloma de la paz. Por todas partes, la palomita, pero esa palomita parece que no se aclimató. No se aclimató la palomita. Ahí siguió el lenguaje de la paz, pero no se logró. Después de la palabra paz sucedió una cosa muy interesante, que a mí como sacerdote, pero sobre todo como creyente, me causó mucho impacto. Fue la entrada de otras dos palabras que son muy propias de nuestro discurso de evangelización, dos palabras que son muy importantes dentro del mensaje, por ejemplo, del apóstol San Pablo. Esas dos palabras son la palabra reconciliación y la palabra perdón. Desde hace unos años, relativamente pocos, el lenguaje de guerra y paz parece insuficiente por una razón muy sencilla, y es que se puede ganar una guerra, pero es mucho más difícil ganarle a una guerrilla, y esto ha sido así desde siempre. La guerra de guerrillas ha sido la estrategia de los descontentos, de los rebeldes en todas las épocas. La Biblia cuenta una guerra de guerrillas. Los libros primero y segundo de los Macabeos lo que cuentan es una guerra de guerrillas. Los judíos estaban frente a un imperio totalitario, como suelen serlo, aplastante, humillante. Era el imperio helenístico. Helenístico hace referencia a Grecia. El imperio helenístico pretendía imponer sus costumbres en todas partes. Y eso, dicho sea entre paréntesis, es otra guerra en la que también estamos metidos. Porque también ahora hay otro tipo de imperios, imperios básicamente económicos y culturales, que quieren imponernos sus propias costumbres. Es que el panorama es bien complejo y por eso me alegra que tengamos una buena porción de tiempo. Con el favor de Dios queremos entrar un poquito en estos análisis. Porque hay un sentido en el que queremos paz, pero hay otro sentido en el que sabemos que estamos en combate espiritual. Y el verdadero creyente y la familia evangelizada tiene que ser al mismo tiempo constructora de la paz y guerrera del combate espiritual. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Si tú quieres resumir, el mensaje del día de hoy es ese. La familia es a la vez constructora de la paz social, de la paz con justicia. Eso nos interesa. Constructora de la paz y también guerrera, guerrera del combate espiritual. Esa es la propuesta. Bueno, fueron entrando otras palabras. Después de la paz y las palomitas de la paz y la época romántica de la paz. Y dentro de la época romántica de la paz hay que ubicar también ese tiempo tan complejo, ese tiempo tan difícil pero de tan mala memoria para la gran mayoría de los colombianos, el tiempo de la zona de despeje. Un esfuerzo que muchos llamarían simplemente ingenuo y por eso lo uno a la época romántica de este lenguaje. La zona de despeje. Es decir, vamos a dar unos cuantos, y unos cuantos fueron miles, sino decenas de miles de kilómetros cuadrados, vamos a dar unos cuantos kilómetros cuadrados donde no interviene y donde en la práctica cesa la soberanía del Estado. Fue una idea que de ningún modo funcionó, Una idea que deja pésimos recuerdos en la gran mayoría de los colombianos y que pertenece a esa época que yo llamo ingenua o romántica del discurso sobre la paz. De esa época ingenua y de ese tipo de lenguaje romántico, pues vino a despertarnos básicamente la intervención potente, la intervención drástica de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Yo sé que es un personaje controvertido, yo no tengo que entrar en este momento ni a favor ni en contra, simplemente estoy haciendo un análisis semántico, estoy comentando qué ha pasado con las palabras. Es evidente que la contundencia de los golpes, y de nuevo ese es lenguaje de guerra, la contundencia de los golpes trajo una repercusión inmediata en el panorama nacional. Bueno, viene otra época, entonces llega el actual presidente aquí en Colombia, Juan Manuel Santos, y trae un lenguaje diferente, con unas negociaciones de paz y con dos palabras que cada vez ustedes y yo hemos oído más frecuentemente. La palabra reconciliación, y ojo con esta otra palabra, la palabra perdón. Para mí como creyente, como predicador, como sacerdote, me impacta mucho esto. Porque se está tomando un lenguaje que era típicamente religioso y se está usando en un contexto típicamente político. Es decir, se está hablando de perdón, pero no es un Dios que perdona, no es un Dios que perdona, sino se está hablando de perdón como única estrategia de supervivencia dentro de una sociedad que se vuelve cada vez más compleja por un conflicto endémico, interminable. ¿Te das cuenta lo interesante que es esto? Lo interesante y lo grave que es esto. Se toma el lenguaje de la religión, el lenguaje de la reconciliación. Mire, hace unos años, y esos años no son tantos, hace unos años, por decir algo, 5 años, 10 años, la palabra perdón estaba completamente excluida de este tipo de conflictos. Hoy es una palabra de uso diario. Es una palabra que está permanentemente en uso. Entonces las 3 palabras o las 4 palabras claves, estamos en un estudio del vocabulario, las 4 palabras claves son guerra, paz, reconciliación, perdón. Pero a esas 4 palabras hay que añadirles otras 2, que son la palabra justicia, porque esa ha sido la, podemos decir, la validación que ha buscado el movimiento guerrillero. Nosotros queremos justicia para el campo, justicia para los pobres. Y ustedes y yo sabemos que ciertamente la injusticia, como ya lo dijo el Papa Pablo VI, no puede generar sino violencia. Donde hay injusticia, tarde o temprano la gente se levanta y pelea por lo suyo y pelea mal por lo suyo. Entonces nuestro vocabulario puede quedar con esas 6 palabras que son, ¿cuál era la primera? Guerra, después paz, después reconciliación, después perdón, después justicia. Hasta ahí he dicho 5, pero entonces hay otra que es muy importante y es la palabra negociación. Y esa palabra negociación a mí me llama la atención porque esa 6ta palabra aparece en lugar de la palabra que yo hubiera querido como cristiano, y es la palabra oración. Resulta que queremos que haya justicia, queremos que haya paz, queremos que desaparezca la guerra, queremos que se logre la reconciliación, queremos que se logre el perdón, pero todo eso lo queremos como un pacto de voluntades humanas, que eso es lo que significa la palabra negociación. Entonces, en el lenguaje actual, las 6 palabras vigentes son guerra, paz, reconciliación, perdón, justicia y negociación. Esas son las 6 palabras claves. Pero hay una 7ta palabra que es la que yo echo de menos, que es la palabra oración. No simplemente la oración, o no en primer lugar la oración de intercesión para que el proceso de paz llegue a una culminación feliz. No simplemente la oración para decir, Señor, te pedimos por tantas víctimas que han sufrido. Para mí, en primer lugar, la oración es la puerta que tú le abres a Dios para que Dios se presente en tu vida. Y por eso el primer efecto real de una vida de oración es el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es una palabra que está excluida de este proceso. La palabra arrepentimiento no aparece. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque yo creo que no es posible aclimatar la paz donde no hay arrepentimiento y donde no hay otra palabra que es muy importante, que es la palabra conversión. O sea que cuando yo hablo aquí de oración, no estoy hablando simplemente de la expresión de buenos deseos. Hombre, la expresión de buenos deseos sucede en todas partes, ¿no? En inglés existe esa expresión que es casi como un cliché, es una expresión hecha. My thoughts and prayers are with your family. Mis pensamientos y mis plegarias están con tu familia. Esa expresión se dice, ese es un modo de dar un pésame en inglés. My thoughts and prayers. Mis pensamientos y mis oraciones. No, un momento, aquí no estamos hablando de la oración simplemente como la expresión de un deseo. Aquí estamos hablando de la oración como apertura a Dios, y eso es lo que está faltando. ¿Y por qué me preocupa? Porque donde no hay apertura a Dios, entonces no hay verdadera lectura de conciencia. Entonces la conciencia sigue amordazada. Bendito sea Dios. A mí me parece que en medio de las circunstancias actuales es mejor que las víctimas tengan una voz a que no la tengan. Yo no voy a presentarme ni como gran entusiasta del actual proceso de paz, ni voy a ser tampoco quien dinamite ese proceso de paz. Eso, como persona de iglesia, a mí no me corresponde. Pero lo que a mí sí me corresponde es decir que en las actuales circunstancias, pues me parece mejor que en el proceso de paz las víctimas tengan un micrófono a que no lo tengan. Pues si se le da un micrófono a las víctimas, se le da micrófono a la guerrilla, se le da micrófono a los representantes para la negociación de parte del gobierno, yo quisiera que se le diera un micrófono a la voz de la conciencia. Y ese es el micrófono que nadie está dando. Es decir, la apelación profunda a la conciencia. Y esa apelación profunda a la conciencia sucede cuando el corazón se abre hacia Dios. La primera señal de verdadera oración es la apertura al misterio de verdad y de amor que es Dios. Y esa apertura tiene una consecuencia inmediata que se encuentra en la Sagrada Escritura en muchos pasajes, y te voy a citar tres de ellos porque me parecen muy importantes. El primer pasaje que tengo que recordar es aquel del profeta Isaías en el capítulo 6. Isaías está en el templo del Señor. Isaías descubre a Dios, descubre la santidad de Dios. ¿Cuál es su expresión? ¡Ay de mí! Soy hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros. Isaías capítulo 6, ahí lo tienes. Ese es el arrepentimiento del profeta. Allí donde hay apertura a Dios, ahí aparece la verdad del corazón. Y ahí donde hay apertura a Dios y aparece la verdad del corazón, por fin se le da un micrófono a la conciencia. Lo que yo extraño en el proceso de paz no es que se le dé una voz ni un micrófono a la guerrilla o a los paramilitares. Lo que yo extraño del proceso de paz no es que se le dé un micrófono al gobierno o a las víctimas. Lo que yo extraño del proceso de paz es que necesitamos una verdadera apertura a la voz de la conciencia. Y esa apertura es exactamente la que sucede en la oración. Entonces, cuando yo hablo de oración, yo no estoy hablando simplemente de expresemos nuestros buenos deseos para que todo salga bien. Por supuesto que eso hacemos. Y por supuesto que las oraciones por la paz no pueden faltar. Pero hay un primer sentido de la oración. Y ese primer sentido de la oración es abre tu oído a la voz de tu conciencia. Entonces aquí yo hago una pequeña pregunta. Bueno, ¿en dónde se aprende a abrir el oído a la voz de la conciencia? ¿Dónde se aprende eso? Ahí está. Ustedes tienen la respuesta. Es ahí donde se aprende. ¿Por qué? Porque es en la familia donde se recibe esa convicción que a veces llamamos esos principios, que son los que hacen que una persona, incluso cuando viva mal o cuando vive mal, sepa que está viviendo mal. Sepa que está viviendo mal. Es decir, aunque suene una frase extraña, es necesario enseñar a los hijos que oigan bien cuando están obrando mal. Eso es lo que queremos. Eso no está sucediendo en otros escenarios. Eso no está sucediendo en otros lugares. Y este es el peligro de la palabra negociación. Una vez más tengo que repetir, porque esto se está grabando en audio y en video. Esto es un asunto público. Esto va a ser publicado en internet. Entonces yo tengo que ser muy consciente de las palabras que estoy diciendo. Y repito, yo no me declaro enemigo del proceso de paz. No es mi interés dinamitar, sino enriquecer el proceso de paz. Y yo echo de menos la voz de la conciencia. Y me parece que hay un uso peligroso de la palabra negociación que consiste precisamente en que tú no oyes tu verdad ni la mía. Yo no oigo mi verdad ni la tuya. Y simplemente nos quedamos en nuestros intereses. Porque finalmente una negociación, ¿qué es? ¿De dónde viene la palabra negociación? Pues viene de negocio. ¿Y un negocio qué es? Un negocio es usted gana y yo gano. Vamos a buscar un punto en el cual sus intereses queden satisfechos y mis intereses queden satisfechos. Pero resulta que sus intereses, los de usted, pueden ser corruptos. O puede ser que mis intereses son corruptos. Entonces, la verdad de lo que yo quiero, la verdad de lo que a mí me interesa, no se plantea en un modelo típico de negociación. Y por eso el modelo típico de negociación no incluye la palabra arrepentimiento. No incluye entonces ¿qué? Aquí viene una cosa muy seria. Si no hay arrepentimiento, entonces ¿qué es una petición de perdón? Yo creo que esto nuevamente lo podemos leer desde una realidad familiar y de inmediato nos damos cuenta del problema. ¿Cuál es la fuente principal y la más dolorosa de las heridas en la realidad familiar? La infidelidad, de eso no hay duda. La realidad más dolorosa, la que más destruye, la que más lastima en la familia, es la infidelidad. Entonces supongamos que se presenta una infidelidad. Sabemos que puede presentarse en el hombre o en la mujer, sabemos que estadísticamente, y eso hay que decirlo, sucede más en la parte masculina. Entonces tenemos a un hombre que ha cometido una infidelidad. Tenemos una mujer que se da cuenta de esa realidad. Entonces, ahora vamos a plantear el proceso de paz entre ese hombre y esa mujer. Porque tenemos que convivir, porque queremos convivir, porque hay unos hijos, porque hay un patrimonio, porque esto es muy costoso emocionalmente, porque nos hacemos mucho daño. Entonces vamos a plantear un proceso de paz entre ese hombre que ha sido infiel y esa mujer que se ha dado cuenta de la infidelidad. Vamos a plantear un proceso de paz. Entonces vamos a plantearlo desde la óptica de la negociación. Desde la óptica de la negociación la cosa se plantea de este modo. Se sientan, seguramente con la ayuda de algunos negociadores, mediadores que son expertos, y más o menos el tema es, ¿usted qué quisiera, señora? ¿Usted qué quisiera, señor? Y entonces ahí vienen las respuestas, ¿no? Pues yo quiero conservar el patrimonio que tenemos, yo no quiero pagar tantos impuestos. Entonces viene la parte económica, yo no quiero que los hijos empiecen a dar vueltas por ahí. Bueno, pero ¿hubo o no hubo infidelidad? No, según él nunca hubo, todos fueron malos entendidos. Según ella sí hubo. Pero el tema de si hubo o si no hubo nunca se aclara. Por consiguiente, llega un momento en el que se dice, bueno, pero hay que pedir perdón. Pero este señor pide, quiere hablar de perdón, pero él no reconoce en el fondo que haya obrado mal. Yo te hago esta pregunta. ¿Es posible una petición de perdón sin el reconocimiento de que se ha obrado mal? ¿Es posible una petición de perdón sin arrepentimiento? ¿Es posible una petición de perdón sin arrepentimiento y sin la conciencia de que hay algo que ha sucedido que no debería haber sucedido? Y esa es la luz que trae precisamente el encuentro con Dios. Esa es la luz que trae el despertar de la conciencia. Esa es la luz. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos que ser enemigos de la paz ni enemigos del proceso de paz. Lo nuestro es enriquecer, es potenciar esos procesos, potenciarlos desde un ángulo que no lo conoce la política contemporánea, y ese ángulo se llama la conciencia, y ese ángulo se llama la verdad. Y donde se empieza a aprender la verdad sobre la propia vida, donde se empieza a aprender la voz de la conciencia, escuchar la voz de la conciencia, en la familia. Ese es el lugar irreemplazable que tiene la familia dentro del proceso de aclimatación de la paz. Ese es el tema central de esto. Dicho de otra manera, todo el vocabulario que se está utilizando sobre la paz es un vocabulario que cae rápidamente en el vacío si no aparecen la verdad, la sinceridad, la conversión. Entonces, fíjate que han tomado dos palabras que son muy propias de nuestra esfera como creyentes, muy propias de nuestro mundo, podríamos decir de nuestro mundo bíblico y teológico. Estamos hablando de reconciliación y estamos hablando de perdón. En buena hora, queremos una Colombia reconciliada, amén. Queremos una Colombia donde el perdón sea real, amén. Pero entonces, ¿qué es lo que yo pido? Si van a empezar a tomar palabras del vocabulario religioso como reconciliación y perdón, por favor no paren ahí. Tomen también las otras palabras. Y las otras palabras son arrepentimiento, conversión, verdad, comunión. Es que este juego, lo digo sin desprecio, este juego ya nos lo han hecho varias veces. Eso de tomar algunas palabras de la esfera cristiana, algunas palabras de la esfera bíblica, y no tomar otras palabras. Yo voy a plantear un ejemplo aquí brevemente. Acuérdate, en la Revolución Francesa, las tres palabras: libertad, igualdad, fraternidad. Esas tres palabras están en la Carta a los Gálatas. Esas tres palabras son banderas de la predicación cristiana. La Revolución Francesa tomó algunas palabras del discurso cristiano. ¿De dónde viene la palabra libertad? El mundo antiguo no conocía la libertad. Los romanos no conocían la libertad. La libertad existía para una pequeña franja, para una pequeña élite. Y es tan así que en Roma, en la antigua Roma, los hijos de esa pequeña franja, los que eran libres, porque el resto de la población, a veces hasta un 80 y un 90% de la población eran esclavos. Entonces los hijos, los niños de esa pequeña franja, de esa pequeña élite, eran llamados liberi, es decir, los libres. ¿Tú te imaginas el mundo en el que vivió tantos siglos la humanidad? Porque fueron siglos y siglos. Si tú cuentas desde la fundación de Roma, que es algo así como siglo octavo antes de Cristo, desde la fundación de Roma hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, por allá como siglo quinto antes de Cristo, siglo quinto después de Cristo, estamos hablando de mucho más de 1000 años. Y todas las personas que vivieron durante ese tiempo consideraron como la cosa más normal la esclavitud, la cosa más normal del mundo. Entonces estos son los liberi son los libres, los demás son esclavos. Pero fíjate el lenguaje que empieza a meter San Pablo en su carta a los Gálatas. Para ser libres nos liberó Jesucristo. Si tú eres un esclavo, por ejemplo, un esclavo negro en Alabama en el siglo XIX, y tú lees la carta a los Gálatas y dice: para ser libres nos liberó Jesucristo. Eso que te dice por dentro, eso que produce dentro de ti, para ser libres. Cuando la mujer era más o menos un instrumento de uso para placer del hombre y de uso para tener descendencia. Imagínate cuando una mujer toma ese libro y lee: para ser libre me liberó Jesucristo. Y ella ve la vida que está llevando y se hace esa pregunta. Hoy en la oración de la mañana, allá en mi convento, teníamos el oficio de lecturas y había una lectura de los comienzos del libro de Esther. Me llamó mucho la atención cómo empieza el relato. Cuando el rey, el gran rey, un rey pagano, hace un gran banquete para sus ministros y para sus gobernadores y para toda su gente, y él pues exhibe todo su poder y exhibe su riqueza, y en medio de esa exhibición de su ego, en un momento dado dice: bueno, y ahora les voy a traer a mi esposa como el que exhibe una yegua. Les voy a traer la esposa aquí para que vean la mujercita que me conseguí. Así, como el que exhibe un animal, como el que exhibe una vaca que produce no sé cuántos litros, como el que exhibe una ternera. Vea que, oiga, dígale allá, Bastí se llamaba la esposa de él. Llamen a Bastí, que venga aquí, que desfile. Bastí no se aguantó eso. Ella dijo: no, yo no voy a eso. Se rebeló, se sintió usada, con toda la razón del mundo. Porque era eso, como si fuera una perrita, como si fuera una gallina ponedora, como si fuera una vaca lechera. Momento, yo soy una mujer, yo no soy eso. Bueno, pues la condenó. Quedó condenada de por vida a una serie de cosas. Ese fue el mundo antiguo. Entonces, el mensaje cristiano trae la palabra libertad. Es verdad que no la trae en clave de guerrilla, no la trae en clave de conflicto atómico nuclear. Trae la palabra libertad y la inyecta profundamente en las venas del tejido social. Y finalmente la esclavitud va cayendo, ¡pah!, en uno y en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar. Y eso se debe fundamentalmente al cristianismo. Porque todas esas sociedades antiguas y todos esos imperios antiguos veían como lo más normal que la gente no era libre. Había gente que no había nacido para ser libre. ¿Cuáles son las otras dos palabras? Igualdad, la misma cosa. ¿No has leído en la carta a los Gálatas? Ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay pagano ni griego ni escita. Todos somos uno en Cristo Jesús. Igualdad, dice San Pablo. Y la Revolución Francesa toma también la palabra igualdad y la hacen suya, legalité, legalité, la igualdad. Vamos por la igualdad. Y después viene la fraternidad. ¿Y la fraternidad dónde está? Pues está en muchas partes. Por ejemplo, otra vez de San Pablo en la carta a los Romanos, dice San Pablo que Cristo ha querido ser el primogénito entre muchos hermanos, cosa que explica perfectamente por qué somos hermanos. ¿Sabes por qué nosotros somos hermanos en la fe? Porque a ti y a mí nos ha liberado, nos ha dado redención, nos ha dado filiación adoptiva. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el Hijo único del Padre, ha querido ser el primogénito. El unigénito se hizo primogénito y en la dulzura y en la potencia de su amor nos ha regalado el Espíritu Santo. Y dice San Pablo en la carta a los Romanos: estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Nos dio espíritu de hijos. Y recuerda también San Pablo: no habéis recibido espíritu de esclavos, habéis recibido espíritu de hijos. No podéis recaer en el temor. Recibisteis espíritu de hijos. Esa es la predicación cristiana. Ahí está la fraternidad, ahí está la igualdad, ahí está la libertad. ¿Cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo? Padre nuestro. Yo no puedo decir la oración de Jesús sin sentirme hermano de todos los que creen en Jesucristo. Padre nuestro. Entonces, esas tres palabras son de cuna y de raíz cristiana. Nacen del Evangelio, nacen de la carne de Cristo, tienen el perfume, tienen la unción de Cristo. Y los de la Revolución Francesa se burlan de la Iglesia, declaran a la Iglesia la infame, denigran de la Iglesia y quieren erradicar la Iglesia como institución, y a la vez predican la fraternité, l'égalité, ¿cuál era la otra? La liberté. Liberté, fraternité, égalité. Tan elegante que es el francés. Entonces, ellos toman, fíjate lo que están haciendo, toman una parte del lenguaje cristiano, toman una parte del vocabulario cristiano. Pero ¿cuál es la parte que no toman? Esta es lo mejor. Vamos a mirar qué pasó en la Revolución Francesa. Cómo ellos escogieron su vocabulario y dijeron lo que querían decir. Podemos decir, para aprovechar la herencia cristiana, pero desmembrándose a la vez del cristianismo. Entonces ellos hablan de fraternidad, pero no hablan de filiación. Cosa que es la contradicción más absurda, más ridícula del mundo. ¿Cómo podemos ser hermanos si no hay un padre común? Pero ellos no hablan de filiación. Esta es fraternidad sin papá, esta es fraternidad sin mamá. ¿Qué es eso? El cristiano, en la época que se llama la Edad Oscura, el oscurantismo de la Edad Media, el cristiano de la Edad Media sabía que tenía un padre, Dios, y tenía una madre, la Iglesia. La Revolución Francesa quiere que todo el mundo se considere hermanos. ¿Pero qué significa hermano si no tenemos papá ni tenemos mamá? Entonces la fraternidad de la Revolución Francesa se convierte simplemente en un eslogan, en una expresión más para indicar un sentimiento de solidaridad y de unión en la lucha por una causa común. No significa otra cosa la fraternidad. Entonces escogen la palabra fraternidad, pero le quitan la palabra padre. Porque ellos no quieren que se hable de un Dios Padre. Porque si se habla de un Dios Padre, si se reconoce a Dios Padre, entonces se reconoce que yo tengo dignidad de hijo. Y si yo tengo dignidad de hijo, y si soy hijo de mi Padre del Cielo, no hay ningún Estado, ninguna Constitución, ningún Parlamento que pueda imponer sus leyes por encima de la naturaleza que me dio mi Padre Dios. Y eso no lo quieren los revolucionarios. Los revolucionarios quieren que nosotros hablemos de fraternidad. Y todos somos hermanos, y somos un mundo de hermanos. Bueno, ¿y dónde está el papá? ¿Cómo son hermanos sin papá? No, del papá no hables. Porque si tú hablas del papá, si tú hablas de papá Dios, ya tienes que reconocer que ese Padre Dios es el que le ha dado la naturaleza al hombre. Y ese Padre Dios que le ha dado la naturaleza al hombre, con esa naturaleza le ha dado leyes que están anteriores y que son anteriores al Estado. Tal vez estoy hablando un poquito rápido, ustedes me miran así con cara como de perplejidad. Pero la enseñanza es clara. Fíjate lo absurdo de tomar una palabra del lenguaje cristiano y mutilarla de su raíz cristiana. Es absurdo. Toma la palabra libertad. Toma la palabra libertad. Resulta que la ironía más grande de la Revolución Francesa es que toma la palabra libertad precisamente cuando entra al régimen del terror. El número de decapitados nunca se sabrá con exactitud. Ahora nos escandalizan los decapitados del Estado Islámico, pero el número de decapitados de la Revolución Francesa, ¿cuánto fue? Dicen que hasta el inventor de la guillotina murió guillotinado. Eso ahí moría todo el mundo. Eso era un diario placer de muerte, como dice un himno de la liturgia de las horas. Diario placer de muerte al golpe de la espada, dice el himno de la liturgia de las horas. Entonces estos hablan de libertad, pero ¿cuál es la libertad en la que ellos creen? Es tan hermoso lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Por favor, lean la carta a los Gálatas, lean la carta a los Romanos. Hay que acercarse a San Pablo, es el gran maestro para todas estas palabras. Miren lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: para ser libres nos liberó Cristo. No que la libertad se aproveche para el egoísmo, al contrario, sean esclavos unos de otros por amor. Entonces la libertad de la que nos habla San Pablo es la libertad del pecado, la libertad del demonio, la libertad de la muerte. De esa es la libertad de la que está hablando San Pablo. Entonces estos de la Revolución Francesa toman la palabra liberté y entonces somos libres, pero un momento, señores franceses, ¿libertad de qué? ¿Eres libre de qué? Ah, pues libre de la nobleza, libre del rey, libre de la iglesia. Ese no era el sentido, ¿sí ves? Tomaron la palabra, pero no tomaron el sentido. Tomaron la palabra fraternidad, pero no tomaron el sentido que le daba la predicación cristiana a la fraternidad. Tomaron la palabra libertad y le dieron un sentido distinto, la desconectaron de su raíz. Y resulta que esa libertad desconectada de su raíz cristiana, queda también desconectada de la racionalidad humana. Esto lo destaca de un modo profundísimo el Papa Benedicto. Como uno no puede desprenderse de la ley de Dios sin desprenderse de la racionalidad humana. Ejemplo. Bueno, vamos a hablar de la libertad. Entonces, como hay que hablar de la libertad, quiere decir que cada persona puede ser libre de escoger su sexo. Libertad, cada uno puede escoger su sexo. Escoja su sexo. Yo nací mujer, sí, nací mujer, pero me considero hombre. Quiero enamorar a otra mujer, ¿cuál es el problema? Soy libre. Yo nací hombre, pero al contrario, a mí me gustan mucho los hombres. Nosotras cuatro nacimos mujeres y ellos dos nacieron hombres, y aquí no importa quién es quién, queremos vivir los seis juntos y pasarla bueno. Y a eso queremos llamarlo matrimonio. ¡Somos libres! Esa es la libertad. Entonces, ¿qué va a pasar con esa libertad? Que si el Estado reconoce esa libertad, le tiene que quitar a los papás la libertad de educar a sus hijos según los principios que tienen esos papás. ¿Por qué? Porque si el Estado reconoce la libertad de los gays para casarse, y si reconoce que el matrimonio gay tiene exactamente el mismo estatuto del matrimonio heterosexual, quiere decir que entonces en los procesos educativos en los colegios hay que enseñar a los niños que vale tanto un matrimonio como el otro matrimonio. Y quiere decir entonces que tus hijos tienen que aprender desde tierna edad que da lo mismo que se quieran dos hombres o que se quieran dos mujeres o que se quieran tres mujeres contra cuatro hombres. Da lo mismo, porque son libres. Entonces fíjate cómo la afirmación de esa supuesta libertad se termina produciendo imposición y opresión sobre el papá que no esté de acuerdo con eso. Porque ¿qué le pasa en una sociedad así? ¿Qué le pasa al papá que diga, oiga, yo no quiero que mi hijo sea educado de esa manera? Yo tengo otros principios, a mí me parece que mi hijo no debe ser educado así. Pues usted es homófobo. Y usted sabe que lo peor que se puede ser en esta tierra, en la cultura actual, es homófobo. Lo miran a uno, usted es homófobo. Es homófobo. Es terrible lo que sucede con usted. ¿Qué hay en su corazón apestoso y ponzoñoso? ¿Qué hay? Usted es homófobo. Y si usted es homófobo, entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no tiene derecho a educar a sus propios hijos. Entonces, ¿te das cuenta cómo la afirmación de una libertad termina en la negación de otra libertad? La afirmación de la supuesta libertad, y de esto no se han dado cuenta muchos católicos. Hay mucho católico que es ingenuo y que cree que el problema de la legalización de uniones homosexuales es un problema para una gentecita por ahí que tiene inclinaciones como raras. Pero en todo caso, mi esposa y yo nos queremos mucho y con nuestros hijos estamos bien. Y aquí nosotros, en nuestras cuatro paredes, estamos bien. No, señor, ya se acabaron las cuatro paredes. A través de la televisión, a través de la legislación, a través de la imposición del Estado, si tú permites que esa libertad se le conceda a esas personas, estás renegando de tu libertad para educar a tus hijos. Piensa en esto, por favor. Y aquí es donde se une la construcción de la paz con el combate espiritual. Gracias a Dios tenemos ahí varios jóvenes, algunos se hacen los dormidos, pero tenemos ahí varios jóvenes, los que tienen que estar más despiertos en esto. Yo sé que no se han dormido, sino que se hacen. Los que tienen que estar más despiertos son ustedes, porque es que son los hijos tuyos. Los hijos tuyos son a los que les quieren hacer eso. Y los hijos tuyos, los que tú vas a tener si ese es tu llamado. Entonces los que tienen que estar más atentos en estos temas son los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de mi papá, incluso mi papá quiso acompañarme. Mire, ahí tenemos a mi papá. A él le gusta acompañarme en algunas de estas labores. Mi papá ya hizo lo suyo. Nosotros cuatro ya estamos algo creciditos. Yo dije que yo iba a cumplir 50 y soy el tercero de cuatro. Nosotros ya estamos creciditos. El problema son ustedes. Ustedes. Sí. Una sonrisita aquí para la cámara, por favor. Ah, eso, sí, exactamente. El problema lo viven es ustedes. Ya mi papá hizo lo que él entendió que tenía que hacer y ya algo crecimos y parece que más o menos nos logramos. Se logró el muchachito. Pero tienen que pensar son ustedes. Entonces fíjate lo que sucede cuando se toma el vocabulario cristiano y se desconecta de su raíz cristiana. Por favor, tomen nota de eso los que están tomando nota. Obsérvese lo que sucede cuando se usa el vocabulario cristiano sin su raíz cristiana. Lo que sucede son monstruos. Si yo tomo la cabeza de King Kong y se la pongo al cuerpo de Superman, resulta un monstruo. Si yo tomo los brazos de Batman y se los pongo a la Mujer Maravilla, resulta otro monstruo. Entonces resulta que aquí están tomando parte del vocabulario cristiano y lo desconectan de su raíz cristiana, y eso hizo la Revolución Francesa. Entonces la libertad de la que hablaba San Pablo era la libertad de la opresión del demonio, era la libertad de la permanencia del pecado, era la libertad de la esclavitud por miedo a la muerte. Esa es la libertad de la que habla San Pablo. En cambio, la Revolución Francesa, ¿de qué libertad habla? Ser libre significa que no hay coacción para el individuo. Ah, pero tiene que haber de todas maneras alguna restricción para los delitos. Oye, sí, es verdad. Es verdad, claro, tiene que haber restricción para los delitos. Entonces, somos libres de la iglesia, somos libres de la nobleza, somos libres del rey, pero queda uno solo que es el dueño de la legislación. Ese es el Estado. Ese fue el golpe de gracia, ese fue el golpe inteligentísimo que dieron aquellas élites intelectuales del estilo de Voltaire y de Diderot y de D'Alembert y de todo ese tipo de personajes. Ese fue el golpe que ellos dieron. Esa fue su inteligencia. Darse cuenta que por ese camino lograban el poder. Porque claro, una vez que se predica la libertad, todos somos libres, libres, libres. Ah, bueno, entonces quiere decir que yo voy a robar a mi vecino. No, no, espérate, para eso no eres libre. Ah, entonces ¿quién me detiene? La ley. ¿Y quién hace la ley? El Estado. Entonces el Estado quedó con todos los poderes. ¿Ya te diste cuenta de la jugada? Con el lenguaje de la libertad sometieron a ese tipo de opresión a todos los súbditos. Y si luego ese Estado me dice, este Estado se declara igualitario en materia de género, por consiguiente, toda escuela tiene que tener como mínimo un 2% de docentes transexuales. Porque no podemos permitir la discriminación contra los transexuales. Y entonces tú eres padre de familia y tú dices, pero es que yo no quiero eso. Pero usted entonces es, ustedes, es que tiemblo al decirlo, usted es homófobo. Y eso es lo peor que puede suceder, es el peor crimen que usted puede cometer. Porque es el único crimen. Si un médico despedaza a un bebé inocente y lo saca a pedazos del vientre de una mujer, eso se llama aborto, ese señor recibe su sueldo y lo protege la policía. Pero si alguien protesta contra este tipo de leyes, usted es esa cosa que no quiero repetir más. Parece que usted es homófobo. Lo peor que usted puede ser. Libertad, fraternidad, igualdad. ¿Qué se volvió la igualdad? ¿Cuál era la igualdad de la que hablaba San Pablo? La igualdad de la que habla San Pablo está en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Todos pecaron, todos pecaron. Esa es la igualdad, todos somos iguales. ¿Por qué? ¿En qué sentido somos iguales? Cuando San Pablo dice todos somos iguales, está diciendo que da lo mismo ser hombre que ser mujer, da lo mismo ser homosexual que ser heterosexual, claro que no. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos somos iguales porque hay una realidad que nos cobija a todos, el pecado. Y hay otra realidad que nos cobija a todos, el amor misericordioso de Dios. En ese sentido somos iguales, pero la Revolución Francesa toma la palabra égalité y entonces convierte la igualdad en igualdad, que significa el odio a la diferencia. ¿Y el odio a la diferencia qué quiere decir? Que si tú quieres afirmar tu masculinidad, tú estás ofendiendo la ley. Entonces, la igualdad, y esas son las raíces que se difunden a partir de ese pensamiento socialista. Eso tiene una raíz económica, una rama económica también. Esa rama económica se llama el comunismo. Usted ha trabajado muy duro, y usted tiene una casa muy bonita. Otro, digamos que ha tenido menos oportunidades o lo que sea, tiene una casa muy pobre. No puede haber diferencia en las casas, no puede haber. Tiene que ser las mismas casas para todo el mundo. Entonces usted le vamos a meter en su casa otras 4 familias para que vivan ahí, para que vivan todos iguales. Ese es el comunismo. El comunismo es hijo de este pensamiento igualitario. Igualitario significa eso. Eso es lo que quiere decir. Bueno, yo creo que este ejemplo es muy elocuente, el ejemplo de la Revolución Francesa. ¿Cuál es la enseñanza de fondo de todo esto? Porque es que yo doy tantos ejemplos que a veces me parece que se puede confundir o se puede diluir la idea central. Mira, la idea central es, en buena hora el lenguaje cristiano entra en los procesos de paz. En buena hora. En buena hora hay un proceso de paz. En buena hora hay que trabajar por la paz. Bendito sea Dios, eso está muy bien. Pero, pido lo siguiente. Si vas a tomar palabras del lenguaje cristiano, no las arranques de su ecosistema. Si tú vas a tomar la palabra reconciliación, si tú vas a tomar la palabra perdón, no la arranques de su ecosistema. Porque la palabra perdón, arrancada de su ecosistema, es una declaración táctica. ¿Qué es una petición de perdón donde no hay arrepentimiento, donde no hay conversión? Y desde mi punto de vista, aquí todos necesitamos conversión. Instintivamente uno cree, ay sí, que esos guerrilleros terribles se conviertan. No, aquí todos necesitamos. Aquí todos necesitamos, porque la cantidad de gente que ha recibido mermelada es muchísima. En mi tiempo no se usaba, en mi tiempo yo cuando era joven, no se usaba eso. Pero en mi tiempo hubo un escándalo que duró muchísimos años. Mi papá lo conoce mejor que yo. ¿Te acuerdas el tema de los auxilios parlamentarios? ¿Y te acuerdas cuántas familias de bien? ¿Y cuántas familias de misa cada 8 días? ¿Y cuántas familias amiguísimos, íntimos del señor arzobispo, por favor, amiguísimos, íntimos del señor arzobispo, el arzobispo de aquella época? ¿Cuántos amigos íntimos del señor arzobispo no le veían problema que llegó un auxilio parlamentario y me arregló la universidad de Claudita y de Gerardito? Así cualquiera, hermano. Y el otro que se está reventando la espalda tratando de reunir siquiera para una universidad de medio pelo, ¿ese qué? ¿Ah? Por eso digo, cuando yo hablo aquí de conversión, no es simplemente, ay sí, que se conviertan los guerrilleros y dejen de secuestrar. Después uno les habla de los paramilitares. Bueno, que se conviertan los paramilitares y se les traben las motosierras. No, yo no estoy hablando solo de ellos. Es la conversión del hijo, es la conversión del muchacho que le pregunta al papá, papá, ¿y qué pasó al fin con lo de la universidad? Bueno, hijo, pues, gracias a Dios, porque hasta así se ofende el nombre de Dios. Gracias a Dios conseguimos un auxilio, ¿te acuerdas? Con el tío del amigo de no sé qué, que está en el Senado, pues nos consiguió un auxilio parlamentario. Parece que se salvó su universidad, mi hijo. Ese es el momento en el que un joven convertido le dice al papá, oye, eso es ético, papá. ¿Ese auxilio parlamentario es para eso? Usted no pregunte, no sea pendejo, hermano. Usted estudie lo que ha de hacer, que para eso su papá trabaja harto y toma harto tinto con todos esos políticos. Ahí, esa es la conversión que necesitamos. Ah, es que es muy fácil pensar en la conversión del paramilitar, la conversión del comandante no sé cuánto, que se convierta. Y por eso la famosa oración que hacía una señora en el grupo, ella oraba y decía, Señor, ilumínalos o elimínalos. Esa era la oración de ella, ¿no? Ilumínalos o elimínalos. No, miren, la conversión no es para lejos. En el lenguaje cristiano la conversión es la de todos nosotros. Y hay mucha gente que ha vivido de las prebendas de un estado corrupto. Mucha gente, pero muchísima. Y entonces, como decía cínicamente alguno, el problema de las roscas, refiriéndose a esos círculos donde circulan los bienes, los privilegios, los no, el problema de las roscas es no pertenecer a ellas. Ah, eso no lo sabemos todos los colombianos y en muchas otras partes. Entonces, ¿qué pasa? Hay que luchar contra la corrupción. Pues mire, le tengo una buena noticia. Figúrese que el político que usted estaba apoyando ganó. Y entonces lo que iba a servir para solucionar el tema de las losas de la autopista norte, ahora va a servir, ¿te acordás, hombre, de esa finquita bajando para Anapoima? Una finquita muy buena, esa sale, mire, con la mitad de lo que usted va a recibir sale la finca esa. Ah, bueno, pues entonces no es sino mejorar los amortiguadores del carro, que sigan las losas de la autopista norte podridas como están, ¿cierto? Y ahí no pasa nada. Entonces la conversión es conversión de todos. ¿El vocabulario cuál ha sido? Guerra, paz, reconciliación, perdón, justicia. Haz pasar esas palabras, hazlas pasar por el Nuevo Testamento. Ya que son palabras tomadas de la entraña de nuestra cultura, que básicamente es de raíz cristiana, porque nosotros venimos de ahí. Si vas a hablar de reconciliación, si eso es lo que vas a hablar, entonces, ¿qué significa reconciliación? No, tenemos que aprender de quienes saben hablar de eso. Toma, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2. Cristo ha derribado el muro de odio que separaba. Muro de odio que separaba a los judíos y a los griegos. Ha derribado el muro de odio. Eso es reconciliación. Esa es reconciliación. Eso es lo que queremos. Hay muros de odio en Colombia y en otras partes. Hay muros de odio entre los sunnis y los chiitas en el Islam. Hay muros de odio entre los kurdos y el resto de la población de Irak. Muros de odio. La mayor parte de la población de Irak detesta a los kurdos. Por eso me decía con mucha elocuencia un padre que conoce estos temas, decía, el gran error de Gran Bretaña al hacer esa distribución que produjo el actual Medio Oriente fue no haber creado desde el principio un Kurdistán, es decir, un lugar para los kurdos. Eso no existe. Desde la época de Saddam Hussein y mucho antes, el problema kurdo es un problema muy complejo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay muros de odio por todas partes. Hay muros de odio en Ucrania, por ejemplo, el problema es muy serio. Son muros de odio. En Siria, muros de odio. ¿Y qué está haciendo el Estado Islámico? Levantando más arriba los muros de odio, poniéndole nuevas bases y mayor firmeza y mayor dureza. Entonces, si quieres hablar de reconciliación, en buena hora. Bendito sea Dios, qué bien que se hable de reconciliación. Pero, no desconectes la palabra de su raíz. ¿En dónde se aprende la reconciliación? Según el apóstol San Pablo, según la predicación del Nuevo Testamento, aquí tengo yo en dónde se aprende. Aquí tengo yo en dónde se aprende, que se alcance a ver. Aquí tengo yo en dónde se aprende la reconciliación. ¿Sabes dónde se aprende la reconciliación? Al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque al pie de la cruz es donde ese esposo infiel dice, pues es verdad y me duele lo que le he hecho, no solo a ti, a nuestro hogar. Y ahí es donde ella reconoce, es verdad que yo he podido prevenir y he podido cuidar muchas cosas, y es verdad que yo tengo que aprender a ser mejor madre y mejor esposa. Cuando cada uno reconoce lo suyo, cuando se levanta nuevamente la voz de la conciencia, cuando llega el arrepentimiento sincero, cuando llega la convicción de corazón, ahí mis hermanos, ahí sí se hace posible la paz. Eso es aclimatar la paz. Lo demás no, lo demás es una declaración puramente táctica. Que la guerrilla tiene que pedir perdón. ¿Qué tanto trabajo es coger un papelito que tenga dos párrafos y que diga palabras más, palabras menos, lo siguiente? No voy a decir el nombre de ellos por razones de derechos de autor. Las fuerzas rebeldes de Colombia declaran por el presente comunicado que si en algunas ocasiones lastimaron los intereses de la población civil, estos efectos colaterales deben considerarse como ajenos al propósito revolucionario de las fuerzas rebeldes de Colombia. Nuestro interés ha sido siempre y siempre será el bienestar de todo el pueblo colombiano. Por medio de esta declaración, declaramos que... ¿Qué tal esa reacción? Por medio de esta declaración, anunciamos a todo el pueblo colombiano nuestra voluntad para la construcción de un futuro mejor. Muchas gracias. Quedó hecha la declaración de perdón. ¿Ya pidieron perdón? ¿Ya pidieron? Señores, el problema no es ese. Hasta improvisando un tipo como yo que no sabe política, hasta improvisando uno saca una declaración de esas en media hora. El problema no es ese. El problema es lo que está sucediendo dentro de ti. Ese es el problema. El problema es lo que tú pretendes con una declaración. El problema es lo que tú pretendes con una firma. Ese es el problema. ¿Y en dónde se aprende a que la paz no es una palabra? ¿En dónde se aprende que la verdad no es una estrategia? ¿En dónde se aprende que el perdón no es una táctica? En la casa, en la familia. Ahí es donde se aprende. La diferencia entre negociar mis intereses y descubrir mi verdad. Esa frase le puede servir. Solamente en el hogar se descubre la diferencia entre negociar con mis intereses y descubrir mi verdad. Entonces, bienvenida a la palabra reconciliación, bienvenida a la palabra perdón. Pero esto tiene que entrar por un proceso muy profundo, un proceso muy profundo. ¿Y qué tiene que ser la iglesia dentro de todo esto? La iglesia tiene que ser tres cosas. Y con esto terminamos esta primera reflexión. La iglesia tiene que ser tres cosas, muy importantes todas. En primer lugar, me parece que la iglesia tiene que ser testigo. Cuando digo la iglesia, no estoy hablando únicamente de nuestros obispos, casi que ni en primer lugar de los obispos ni a los sacerdotes. Porque aunque es cierto que tenemos un par de obispos que han sido asesinados por causas conectadas con la violencia en nuestro país, Y hay un número de decenas de sacerdotes que han muerto por circunstancias relacionadas y parecidas. No cabe la menor duda que el principal lastre de dolor lo lleva nuestro pueblo humilde, nuestro pueblo pobre. Eso no cabe la menor duda. Entonces, cuando hablo de que la primera labor de la iglesia es una labor de testimonio, estoy diciendo los bautizados. Los bautizados. Cada vez que una persona, tomando unos micrófonos y delante de una cámara, dice: estoy convencido, porque he conocido el amor de Dios, estoy convencido de que el perdón es posible. Y aunque me duele lo que ha sucedido en mi familia, no quiero aumentar la violencia en este país. Y por eso, de manera unilateral y en el nombre de Jesucristo, perdono a las personas que me hicieron tanto daño. Cada declaración de esas es lo que necesita este país, porque eso sí tiene piso, eso no es táctica, eso es real, eso viene del corazón. ¿Por qué? Porque viene del que ha sufrido. Entonces, la primera labor de la iglesia en el proceso de aclimatación de la paz, la primera labor es de testigos. Necesitamos gente que, a pesar de las dificultades y a pesar del dolor, no esconda su fe, sino que muestre dónde está Cristo en el momento del perdón. Eso es necesario. Ese es el primer punto. Una iglesia que sea testigo de que es posible perdonar. Ese es el primer punto. Segundo punto, que es el que más vamos a desarrollar en la segunda conferencia de este día. Segundo punto, es necesaria una iglesia que sea educadora en la paz. Educadora. ¿Y cómo se educa en la paz? Educando en la verdad, educando en la escucha de la voz de la conciencia, educando en la diferencia entre lo que es negociable y lo que no es negociable. Una iglesia que sea maestra. La primera es una iglesia que sea testigo. La segunda es una iglesia que sea maestra. ¿Maestra de qué? Maestra de qué es lo que se puede negociar y qué no. Maestra para indicar cuáles son los valores que van en primer lugar en la escalera y cuáles son los que van en segundo lugar y cuáles son los que van en último lugar. En una sociedad donde se idolatra, como dice el Papa Francisco, donde se idolatra con tanta frecuencia el dinero, el poder, en una sociedad como la nuestra donde esto sucede, la iglesia tiene, con su voz, tiene que ayudar a educar para ese proceso, educar con verdaderas prioridades, educar en términos de justicia. Y por consiguiente, aquí viene lo tercero. Necesitamos una iglesia profética. Una iglesia que haga tarea de profeta. ¿Tarea de profeta en qué? Llamando a conversión. Lo que modestamente he intentado yo hacer también con mi intervención aquí. Llamando a conversión. Dándonos cuenta que el problema no es únicamente el guerrillero que está allá. Dándonos cuenta que el problema no es únicamente el soldado que, por completar una cifra que le impusieron, entonces comete ese crimen horrible de los falsos positivos. El problema no son los militares, el problema no son los que tienen armas en sus manos. Hay otros que tienen armas en su boca, tienen armas en su corazón. Entonces se necesita una iglesia profética, una iglesia que llame a conversión. Si ustedes juntan esas tres cosas, iglesia testigo, iglesia maestra, iglesia profeta, si ustedes juntan esas tres, ustedes se dan cuenta que lo que estamos diciendo en el fondo, ¿qué es? Una iglesia que vela para que estas palabras preciosas como perdón, reconciliación, no se las desconecte de su ecosistema. No permitas, papá, mamá, no permitas que te desconecten del ecosistema, no permitas que te desconecten. Las palabras reconciliación y perdón, manténlas bien conectaditas. Y si nosotros enriquecemos el ecosistema en el camino a la paz, estoy seguro que estamos aclimatando la paz. Vamos a terminar este momento. Les invito a que nos pongamos de pies, por favor. Vamos a terminar este momento haciendo una oración. Vamos a pedir al Señor ¿qué? Pues vamos a pedir al Señor en la línea de estas tres dimensiones que he planteado. Es decir, vamos a pedirle al Señor que podamos ser testigos, que también cuando nos duele a nosotros podamos pedir disculpas como son y podamos recibir disculpas. Esto es muy importante. Una vez más anuncio, en nuestra siguiente conferencia vamos a ver estrategias específicas para que nuestras familias sean eso. Esto es muy importante. Vamos a pedir al Señor para que nosotros podamos mostrar las diferencias, mostrar cómo cada vida humana es valiosa. ¿Cómo puede hablarse de paz si hay permiso para matar a los más inocentes de todos, que son los bebés? ¿Cómo puede hablarse de paz si hay permiso para matar al que ya no es útil a la sociedad? Ah, ustedes dirán, o algunos dirán, no, pero es que al fin y al cabo el suicidio asistido, la eutanasia, hablan de la dignidad de la persona que escoge cuándo morirse. Decían en mi época, a otro perro con ese hueso. Usted sabe lo que está pasando en Bélgica, en Holanda. ¿Sabe lo que está pasando donde está aprobada la eutanasia? Resulta que la persona mayor no tiene familia. La persona mayor consume recursos del Estado. La persona mayor no recibe afecto, no recibe atención, recibe medicamentos, no recibe abrazos, recibe subsidios de dinero, no recibe cariño, ni atención, ni tiempo. ¿Cuánto tiempo puede soportar, cuántos años puede soportar una persona cansada, enferma, anciana, que no recibe cariño y que de tanto en tanto le pasan un papelito que recuerda la legislación de la eutanasia? Eso se llama presión indebida para el suicidio, presión para suicidar. Y hay procesos penales, tanto en Holanda como en Bélgica, contra instituciones de salud y contra médicos y enfermeras que han presionado suicidio en personas mayores. Y el argumento siempre es el mismo: ¿para qué consumimos más euros en un viejo que nada produce? Si hay permiso para matar así a una persona, ¿cómo va a haber paz? ¿Qué paz esperamos? Por eso necesitamos conversión. Padre Dios, te doy gracias por todos aquellos que trabajan por la paz. Padre Dios, te doy gracias por aquellos a los que tú llamaste bienaventurados. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Te doy gracias, Señor, especialmente por aquellos que entienden la hondura, la profundidad de lo que está implicado. Te pido que ilumines los corazones de nuestros gobernantes y de todos los que intervienen en estos procesos. Pero también te pido que cada uno de nuestros hogares y cada una de nuestras comunidades sea un espacio donde se respeta el ecosistema de la fe. Te pido, Señor, que ese ecosistema, el que está en la bendita predicación de los apóstoles y el que nos recuerda con tanta elocuencia nuestra Santa Iglesia, te pido que ese ecosistema se respete. Que comprendamos sobre todo, Señor, que abrir el corazón a ti y recibir tu verdad y escuchar de nuevo la voz de nuestra conciencia es el principio de una sociedad que tiene sólidos cimientos. No puede haber sólido cimiento sobre la arena movediza de la mentira, sobre la sola táctica, sobre la sola estrategia, sobre la sola conveniencia, sobre los solos intereses. Jamás podrá venir un acuerdo perdurable. Solamente desde la verdad, desde una conciencia iluminada, desde un corazón sincero. Y eso, Señor, hay que construirlo desde el hogar, Señor. Desde lo profundo, desde lo más íntimo del corazón humano brota esa palabra. Y solo se le ha concedido al amor llegar a esas honduras. Bendito sea, Señor, por este día de reflexión y de oración. Bendito sea, Señor, porque tú hoy estás llamando a las familias a que no se encierren en sí mismas, sino a que sepan ser constructoras, verdaderas constructoras de una paz perdurable, de una paz para todos. Gracias, Señor. Por favor, tómense de la mano de la persona que tienen cerca. Tómense de la mano y sientan en esa persona no un enemigo, no una competencia. Siente a un ser humano que como tú necesita bendición, necesita sanación. Necesita paciencia, seguramente necesita ternura. Siente la verdad de ese ser humano y bendícelo. Bendito sea, Señor, por cada uno de estos hermanos y hermanas. Resérvanos para tu proyecto. Tennos en cuenta para tus caminos. Decimos todos para terminar la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. tu bendición, Señor, sobre esta hermosa asamblea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.